Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este jueves 20 de febrero de actualidad, todavía en resaca, todavía lamiéndose las heridas unos, relamiéndose otros por el juego desplegado. Hablamos, claro que sí, de la Champions League, la que redujo este informativo en el día de ayer hasta dos tramos de información y de repaso a la actualidad, porque el fútbol mandaba. Y no solo mandó el fútbol ayer, mandó el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu ante un Manchester City que ya parecía salir derrotado y que lo corroboró ante un Madrid inmenso, gigantesco, enorme, ante el que nada pudo hacer el equipo de Guardiola. El Real Madrid ya está en octavos de final, ha tenido que hacer la recuperación, como se ha dicho siempre, la recuperación porque no llegó la nota en los exámenes iniciales. A los que sí les llegó fue, por ejemplo, al FC Barcelona y al Atlético de Madrid, al otro representante madrileño que ahí espera precisamente en octavos de final. Recuerden, mañana sorteo de los octavos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid y Real Madrid podrían enfrentarse, quizá demasiado pronto para algunos, ¿por qué no?, para mantener viva la esperanza de que un madrileño al menos se cuele en cuartos, semifinales o final. Quizá para otros es el momento justo. En cualquier caso, Atlético de Madrid podría jugar bien contra Real Madrid, bien contra Bayern de Múnich. En cualquier caso, los del Cholo Simeone tendrían la ventaja, tendrían el factor campo, porque la vuelta se disputaría en el Metropolitano. Y aunque ya no tengamos aquello del valor doble de los goles, a mí nunca me gustó decirlo. Sí me gustó decir que valía más, se le daba más valor a un gol fuera que dentro, porque esto del valor doble alguno se ponía a multiplicar por dos en según qué casos y se equivocaba. Pero en cualquier caso, aunque eso no exista, el factor campo existe. Y el jugador número 12 existe también. Y ayer se pudo ver, por cierto, de nuevo en el Santiago Bernabéu. Así que todo listo para esa ronda de octavos de final. Todo listo también para, a partir de ahora, repasar una actualidad que, precisamente hablando de deporte, pasa por la sentencia del caso Rubiales. Algo más de 10.000 euros de multa, orden de alejamiento para el que fuera presidente de la Real Federación Española. Y todo ello por el beso. Porque del presunto delito de coacciones, nada de nada. Queda en nada. Año y medio de prisión pedía la Fiscalía para este delito, nada. El año de prisión para el otro, del beso no consentido, tampoco hay prisión. Sí orden de alejamiento, sí multa. Las ministras de Igualdad, la actual y la que estuviera, se alegran de que la ley del sí es sí sirva para dejar claro que no se puede besar sin consentimiento. Quiero suponer que la sociedad ya sabía, pero es que legalmente el delito de abuso sexual también contemplaba este no consentimiento, también en lo que respecta a tocamientos. Por cierto, no ha hablado Irene Montero de Juan Carlos Monedero, contra el que sí ha abierto una investigación la Universidad Complutense por presunta violencia sexual. Este es el concepto que se está empleando y nosotros así lo respetamos. Hemos tenido dos plenos regionales muy broncos, el de Madrid con las residencias como eje de la discordia y el de la Generalitat Valenciana con Compromís instando a debatir sobre la dimisión de Carlos Mazón, presidente, que no ha salido adelante esta petición gracias a los votos de Partido Popular y Vox. Y en las calles de la capital, en estos instantes, comienza una concentración vecinal por un suburbano accesible. Esto es lo que reivindican, accesibilidad en el suburbano. Una reivindicación, por cierto, que otrora ha salpicado, también se ha extendido a otros medios de transporte público, como es el servicio de cercanías. Pero hoy le toca al suburbano. El lugar es el Metro Ventilla y la compañera que está con los vecinos es Maite López. Maite, buenas tardes.
Una reivindicación, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que no es precisamente nueva porque más de 15 años llevan pidiendo estos vecinos mejoras de accesibilidad de su estación de metro de la línea 9. Junto a mí tengo a Luis Arribas, es presidente de la Asociación de Vecinos. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando que necesitáis un ascensor.
El ascensor estaba aprobado, llevamos más de 15 años pidiéndolo. Entonces hace como 8 o 10 años me reuní con el consorcio de metro, donde están partidos políticos, el metro, sindicatos y varias plataformas de ciudadanas. Entonces accedí yo a la reunión y me prometieron que en el 2025 el ascensor estaba puesto. Hemos estado esperando, porque ya que llevábamos 15 años nos daba tiempo a esperar más, pero ahora resulta que nos encontramos que han retrasado la obra hasta el 2028, que empezaría en el 2027 para acabarlo en el 2028. Y entonces salimos a la calle porque esto ya es reírse de nosotros. Sí.
Luis, estamos en la radio, no te vemos, tú vas en silla de ruedas. Sí. ¿Qué supone para ti esto?
Pues que no conozco el metro de ningún sitio, pero el de mi barrio menos. ¿Sabe? Creo que he entrado 3 veces en mi vida en el metro, ¿sabe? Y nada, pues eso supone que no puedo entrar. Es una, bueno, para mí es una desgracia, porque vivir en un barrio donde no conoce las cosas, no puedo entrar a muchas calles, los parques son inaccesibles. O sea, para mí la vida es jorobada, porque estamos en hora infantil.
Tienes que comprar, o pedir un taxi y pagar un taxi.
Sí, un taxi, y además espérate, porque es otra de las cosas. Taxis con plataforma para minusválido, que son furgonetas, ¿sabe? Eurotaxis, que se llaman, pues hay pocos, creo, según mi noticia, que hay 200 o por ahí. Entonces, cada vez que llamo un taxi, pues no, el taxi no viene, o me tengo que esperar 3 horas. Si tengo el taxi para las 8, tengo que pedirlo a las 6 de la mañana, porque no hay taxis en Madrid para discapacitados.
Luis, creo que por aquí hay un hospital también de esclerosis múltiple, porque además la plataforma os está apoyando hasta tarde.
El hospital es ese ahí, que está lleno de carteles, ese donde está la luz, en el 35 de la avenida Asturias.
Luis Arribas, presidente de la Asociación de Vecinos, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
A vosotros por darnos cobertura.
Gracias. Ya lo escuchas, Jesús, necesitan ese ascensor urgentemente y por eso poco a poco hasta ahora los vecinos se van concentrando aquí delante de esta entrada de la Ventilla.
Gracias, Maite, y nada que agradecer por parte de este representante vecinal, porque para eso está la Radio Pública Madrileña, para escuchar también a las instituciones lo que van haciendo, lo que dicen ir haciendo por los ciudadanos y para escuchar también a esos ciudadanos, ver si efectivamente se está haciendo todo lo que piden o siempre hace falta algo más. Allí que volveremos en menos de una hora para conocer otras voces a propósito de esta reivindicación. En definitiva, tenemos muchos asuntos por delante y una voz para repasarlos desde este momento, desde las 7:07 de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo que hacemos hasta ahora es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Van a encontrar ya tráfico lento en la entrada de la capital por la 1 en el entorno de Alcobendas y Las Tablas, en la 2 a su paso por el cruce con la M30 y ya de salida por esta misma carretera, esta misma 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, la 4 a su paso por Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 Arroyo Molinos y ya en ambas direcciones mucha precaución en esa misma carretera 4 en el entorno de Butarque y la 6 en los entornos de Aravaca y el plantío Ronda M40, lo peor lo encontraremos Hortaleza y Coslada, sentido A3, Pozuelo de Alarcón, Túnel Pardo, Valdemarín y Monte Carmelo, todo ello sentido sur, dirección A5.
Y buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Pues en estas próximas horas notaremos la llegada de cambios. Durante las primeras horas del día de mañana viernes tendremos nubosidad variable en el cielo y ya durante la tarde el cielo permanecerá parcialmente más cubierto. Esas nubes irán entrando por el oeste de la comunidad y ya al caer la tarde-noche empezarán a dejar precipitaciones. Un frente se acerca por el oeste peninsular. Al llegar la tarde empezará a entrar por el centro del país y nos afectará a nosotros, como comentó, al terminar el día. Durante la madrugada esas lluvias serán de carácter generalizado y además mañana vamos a notar un descenso de las temperaturas que todavía será algo más acusado, eso sí, de cara a la jornada del sábado. Así que mañana, con relación al día de hoy, podríamos quedarnos con un par de grados menos.
Muchísimas gracias, Sara.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad en clave judicial. 10.800 euros deberá pagar en concepto de multa el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por un beso que ya ha sido declarado como acoso sexual, un beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso. Es la condena más baja a la que se enfrentaba a Rubiales, ya que recuerden que la Fiscalía pedía 2 años y medio de prisión, uno por el beso y 1 año y medio por un supuesto delito de acoso, del que ha quedado absuelto, al igual que el resto de acusados. Un delito de coacciones, perdonen ustedes. Carlos Sánchez Blas.
Culpable de un delito de agresión sexual, pero no ingresará en la cárcel. Era la petición de la Fiscalía y de las acusaciones que ha desestimado el juez de la Audiencia Nacional. Esa petición de 2 años y medio de prisión para el ex número 1 de la Real Federación Española de Fútbol, que ha sido condenado a pagar casi 11.000 euros en un plazo de 18 meses, 1 año y medio, 20 euros diarios para la denunciante Jennifer Hermoso. Y además, una orden de alejamiento para Luis Rubiales. No se puede acercar a menos de 200 metros de la víctima y tampoco comunicarse con ella durante el próximo año. Condenado por ese delito de agresión sexual, absuelto del delito de coacciones, al igual que los otros 13 altos cargos de la española: Jorge Vilda, seleccionador; Albert Luque, director de fútbol; y Rubén Rivera, director de marketing. Absueltos los 4 por el delito de coacciones. Además, Luis Rubiales tendrá que abonar 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Una decisión que ha provocado diferentes reacciones. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Y lo importante es destacar que un beso no consentido es una agresión sexual, con independencia de que la Fiscalía recurra, porque estamos viendo que están estudiando el recurso. Lo cierto es que la aplicación de la ley española, de la Ley de Libertad Sexual, permite decir con contundencia que las mujeres no se cuestionan, que las víctimas y la palabra de la víctima tiene que ser entendida, tiene que ser respetada.
También se han pronunciado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F.
La valoración primera es respecto a las sentencias judiciales. No tengo más nada que decir al respecto.
Máximo respeto, por supuesto, a la sentencia judicial, no puede ser tampoco de otra manera. Y como siempre, apoyando a nuestra jugadora Jennifer Hermoso, y esperemos que esté bien. Y no he podido ni hablar con ella, ni fuentes cercanas, todavía no puedo decir nada más.
Y la crónica de tribunales se completa también con la declaración del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Coldo. Se salda con la retirada del pasaporte al hoy diputado y la obligación de que acuda a sede judicial cada 15 días. Lupe Ortiz.
Ábalos no podrá salir de España, se lo ha prohibido el juez y le ha retirado el pasaporte, además de obligarle a firmar en el juzgado una vez cada 2 semanas. Estas medidas cautelares son necesarias y proporcionales, según el magistrado, que mantiene contra el exministro los indicios de criminalidad. Todo tras una declaración en la que Ábalos, ya sin inmunidad parlamentaria, lo ha vuelto a negar todo, desde haber estado en pisos con señoritas a tener patrimonio en el extranjero. Ha dicho que agradece la investigación que ve necesaria, aunque la ha recurrido. Un recurso que también ha rechazado el juez. Las siguientes declaraciones serán la próxima semana. La primera en comparecer, Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado dinero en efectivo a la sede socialista de Ferraz.
Y enfado en el Senado porque hoy la esposa de Coldo García no ha acudido a la comparecencia que la habían citado en la comisión de investigación, que recuerden se desarrolla en la Cámara Alta. La mesa del Senado ha acordado remitir lo ocurrido a la Fiscalía para que analice si la esposa de Coldo García incurre en un presunto delito de desobediencia y volver a citarla para el próximo 7 de marzo. Les contamos también que el caso Monedero se complica, se amplía, toda vez que hoy el diario.es cuenta que varias mujeres de Podemos denunciaron, por escrito y de manera interna, haber sufrido situaciones de acoso perpetradas por Juan Carlos Monedero. Además, es noticia de esta tarde, la Universidad Complutense abre una investigación. Recuerden que Juan Carlos Monedero es profesor de esta universidad. Tiene todos los datos Julio César Cobos.
En Podemos sabían de los manoseos de Monedero, pero hasta septiembre de 2023 no le apartaron. Existe un mail al que ha tenido acceso el diario .es, donde una mujer denuncia que desde hace años Monedero se dedicaba a incomodar, manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido. En la segunda queja, las acusaciones eran más graves. Había intentos de besar, tocamientos en cintura e incluso en el trasero. Monedero contradice la versión de Podemos. A él nunca le comunicaron que estaba apartado del partido ni las protestas de las mujeres. Monedero siguió asistiendo a eventos de Podemos. El 14 de septiembre de 2023 a Monedero incluso le despidieron con honores. Belarra en Twitter escribió: «Gracias por haberte desvivido por la militancia». Las críticas contra Ione Belarra llegan desde exmilitantes. Raquel Ogando en Telemadrid.
Que creamos que la primera acusación la conocen en septiembre de 2023, hombre, me parece que nadie va a ser tan ingenuo de creerse esto. Hipócrita y cínico por parte de Podemos, aparte, bueno, no, bastante contradictorio.
Sumar espera que se investiguen las denuncias. La Universidad Complutense abre una investigación ahora a Monedero, quien se ha defendido en redes de todas las denuncias.
Y la situación que atraviesa Ucrania también forma parte de la actualidad nacional. El presidente Pedro Sánchez anuncia que viajará a Ucrania el próximo lunes. El objetivo es confirmar y asegurar y garantizar el apoyo de nuestro país a Ucrania. Noelia Ontoria.
El presidente acudirá a Kiev a la cumbre sobre el futuro de Ucrania justo cuando se cumplen 3 años del inicio de la invasión rusa y ante un desafío geopolítico de la administración Trump que se alinea con Putin para propiciar un tratado de paz que no tiene en cuenta ni a Ucrania ni a la Unión Europea. Sánchez quiere mostrar así su apoyo a Volodymyr Zelensky y desde Moncloa insisten en que harán todos los esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera que no premie al agresor. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Es el presidente de un gobierno elegido democráticamente, que lleva además resistiendo una guerra y una agresión injusta desde hace 3 años. Y desde luego esa paz duradera que todos queremos y todos deseamos no puede ser el resultado de premiar a un agresor.
Sin el apoyo estadounidense, desde el Ejecutivo apuestan por incrementar el gasto en defensa coordinando las capacidades de los países europeos. Carlos Cuerpo, ministro.
La defensa, desde luego, es un bien con externalidades positivas para todos los países de la Unión y, por lo tanto, tiene que haber una financiación genuinamente europea con una creación de un fondo, una emisión de deuda conjunta, y esta es la discusión en la que estamos.
La de lunes es la cuarta visita de Pedro Sánchez a Kiev desde el inicio de la guerra. Coincidirá con la presidenta de la Comisión y con otros líderes europeos.
Y es que la situación geopolítica internacional parece que va a obligar a que nuestro país enfrente diferentes retos. Uno de ellos es el de incrementar el gasto en defensa. Hoy el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique la postura del gobierno. Recuerden que al respecto de incrementar el gasto de defensa hay posiciones muy diferenciadas entre Partido Socialista y Sumar. Nos lo cuenta Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo rechaza el argumento de Trump sobre la guerra en Ucrania y se muestra contundente.
Un agresor no puede ganar una guerra. Si el agresor gana una guerra, hay una doble injusticia: la invasión inicial y una paz injusta.
Coincide el presidente del PP con el gobierno, pero cree que falta información y pide la comparecencia de Sánchez para que explique la posición de España.
Debe de compartir la información de que dispone, debe de explicar los riesgos a los que nos enfrentamos, debe de comunicar los compromisos internacionales que España pueda estar asumiendo y debe manifestar con qué apoyos cuenta para afrontar esos compromisos que asume. Si se está hablando de invertir recursos públicos para garantizar esa seguridad, se tiene que hablar de cuánto nos va a costar y de cómo se va a pagar.
Feijóo insiste en reclamar inteligencia y diplomacia para tratar con Estados Unidos.
Y hoy el Ministerio de Vivienda ha anunciado que durante este trimestre se van a licitar a través de la empresa pública de vivienda 1.600 nuevas viviendas. La ministra Isabel Rodríguez ha reclamado colaboración a todas las administraciones, especialmente las que gobierna el Partido Popular.
Yo lo siento por los madrileños y las madrileñas. Madrid es quizás el lugar de España donde más complicado esté acceder a una vivienda y donde más inacción hay por parte de las administraciones públicas. Uno no puede decir que esto se soluciona no haciendo nada, porque no haciendo nada es pisos turísticos ilegales a mansalvas, hasta 14.000 ilegales solo en la ciudad de Madrid.
Resulta curioso que ninguna de esas 1.600 viviendas se vaya a construir en nuestra comunidad autónoma, ya que según informa el propio ministerio, una cuarta parte se van a construir en Baleares, 336 en la Comunidad Valenciana y el resto divididas por el resto de comunidades autónomas. Sí apunta el Ministerio de Vivienda que en Madrid ya hay en desarrollo 10.600 viviendas. Y en Valencia, nueva bronca a cuenta de la gestión de la Dana por parte del presidente Carlos Mazón y su consel. Hoy, pleno en las Corts, donde se votaba una proposición que pedía la dimisión de Mazón. Marian González.
Finalmente, las Cortes valencianas rechazan pedir la dimisión del presidente Carlos Mazón, una iniciativa propuesta por Compromís, quien su portavoz, Joan Baldoví, ha señalado a Mazón como un presidente acabado, mientras que el socialista José Muñoz le ha reprochado ser un yonqui de la mentira.
Usted es un presidente acabado, amortizado, patético. Mazón, dimisión.
Y ausencia de avisos suyos impidió a la población protegerse adecuadamente. ¿Cómo se atreve usted a decir esto? Se ha convertido en el yonqui de la mentira, señor Mazón.
Carlos Mazón ha vuelto a acusar al gobierno de Pedro Sánchez, le ha recriminado la falta de un sistema de detección temprana en el Barranco del Pollo.
Si el sistema salvaba vidas, ¿por qué nunca se puso en el Barranco del Pollo? ¿Por qué? Si salvaba vidas. ¿Sobre quién pesan las vidas?
Vox ha unido sus votos a los del Partido Popular para tumbar la moción que pedía la dimisión de Mazón, una votación que ha venido con bronca porque ha sido secreta de manera electrónica y no en una urna, como se había planteado en un inicio. Desde Compromís solicitan repetirla, ya que dicen se ha cambiado el modo de votación unilateralmente.
Y miramos ya la actualidad de Madrid, donde continúa la bronca cuenta de la intención del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria, a pesar de que el ministro, Ángel Víctor Torres, ha remitido una carta al Ejecutivo regional en la que insta a mantener una reunión y evitar así que el tema sea recurrido por ambas partes al Tribunal Constitucional. Begoña Alarcón.
El choque es frontal. El gobierno de Díaz Ayuso no está dispuesto a negociar o a retocar su ley que protege a la Real Casa de Correos. Tiene todo el derecho a decidir sobre el edificio que desde hace años alberga la sede de la Comunidad de Madrid y pide a Sánchez que saque sus manos de la Puerta del Sol. Palabras del portavoz Miguel Ángel García.
¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que la propiedad de un inmueble pueda decidir lo que ocurre o lo que no ocurre, o las placas o no que se colocan en ese edificio? Eso solo puede caber en un gobierno con tintes autoritarios. Lo que le pedimos al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, que saque sus manos de la Real Casa de Correos, que no la utilice como escudo.
El delegado del gobierno, Francisco Martín, acusa a Díaz Ayuso de revolverse siempre contra todas las leyes estatales.
Hay que pedirle a la señora Díaz Ayuso que abandone esa insumisión permanente de las leyes que promueve el gobierno de España, negando lo que todos los madrileños conocen, que es que a lo largo de la historia, lo que hoy es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues fue el lugar en el que se produjeron pues terribles torturas, mucho sufrimiento.
Sol y Moncloa se verán en el Tribunal Constitucional, de momento por el recurso que la semana pasada presentó la comunidad contra la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Si no hay negociación, el Gobierno central amenaza con presentar el suyo.
Y en la Asamblea de Vallecas, la sesión de control ha estado marcada por la polémica desatada el pasado domingo por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete Isabel Díaz Ayuso, tras considerar como falso el testimonio de una mujer, hija de una fallecida por COVID en las residencias de Madrid. A pesar de las disculpas de Miguel Ángel Rodríguez, toda la oposición ha atacado a la presidenta Díaz Ayuso, que no ha dudado en devolver los ataques. José Frutos.
La presidenta Ayuso, contundente con la izquierda, se refería a sus críticas como las mismas mierdas, una expresión que levantó ampollas. La empleaba cuando, tras aludir a la vivienda, pasaba a responder a los ataques de la oposición por los fallecidos en las residencias.
Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les importó tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido.
Manuela Bergeró de Más Madrid y la socialista Mara Espinar momentos antes habían criticado con dureza el trato del gobierno regional a las familias de los fallecidos.
Lo grave es estar 5 años impidiendo cualquier tipo de investigación para que se sepa la verdad. Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no.
Entre la indignidad de su jefe de gabinete y la dignidad de las víctimas de la pandemia, usted ha
elegido la indignidad de su jefe de gabinete. ¿Por qué no le cesa, señor Ayuso? ¿Se ha cagado?
Y hablaban de falta de empatía. Isabel Pérez Moñino de Vox, de falta de respeto.
No podemos faltar al respeto a nadie, y menos hablando en el caso de las residencias, donde creo que tenemos que tener humanidad con todas aquellas familias que han perdido a un ser querido.
Las residencias de mayores, un día más en el Pleno.
Y hoy la Comisión de Urbanismo ha dado el visto bueno al plan especial que permitirá que la Fórmula 1 llegue a IFEMA el próximo año. Eso sí, el plan especial ha salido con el único voto favorable del Partido Popular. Vox se ha abstenido y Más Madrid y Partido Socialista han votado en contra. De esta manera, la próxima semana este plan se votará en pleno y si los plazos se cumplen, la licencia podría entregarse a finales de abril. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
La izquierda se opone porque se opone a cualquier cosa que es buena para Madrid. Se opone a la Fórmula 1 igual que de manera que se opone a cualquier actuación, a cualquier infraestructura, a cualquier obra que suponga una mejora de la calidad de vida de los vecinos. Entienden que cuanto mejor le vaya a Madrid, peor para ellos, y por tanto lo que quieren es un Madrid en blanco y negro y no un Madrid con perspectiva de futuro, que siga viviendo su mejor momento y que la Fórmula 1 sea también la imagen de que Madrid es el mejor sitio para acoger estos grandes eventos.
El edil del Partido Socialista, Antonio Giraldo, dice que hay deficiencias fruto de las prisas.
No estamos en contra de la Fórmula 1, pero lo que no puede ser es que se haga de una manera tan deficiente. Por lo tanto, no podemos apoyar una ampliación del IFEMA con estas condiciones, más allá de todos los problemas que ya hemos detectado, medioambientales, movilidad o de cualquier otra índole hacia los vecinos, tanto de Hortaleza como de Barajas.
Claves económicas de la jornada, Sergio Rodríguez.
Pues la compra de vivienda aquí en España creció un 10% en 2024. Se compraron casi 642.000, según datos del INE, más de 77.000 en la Comunidad de Madrid. Una cuestión de impacto, el precio de las materias primas sube un 9% en 2025. ¿Puede plantear un riesgo inflacionista a los bancos centrales? Granos, cereales, metales, gas y petróleo se están disparando con la guerra arancelaria. Y el mercado está controlado por cuatro grandes empresas, que nos reseña Javier Blas, periodista especializado en economía y autor del libro El Mundo Está en Venta.
Glencore, que es la mayor comercializadora de materias primas del mundo, cotizada en el mercado de Londres, aunque tiene su base en Suiza, y un español era el tercer mayor accionista de la compañía y es uno de los multimillonarios de España, Daniel Maté, aunque se le conoce muy poco, yo creo que se le conoce menos que a Amancio Ortega. Cargill, la mayor comercializadora de alimentos, de grano, de cereal del mundo en Estados Unidos. Vitol, la mayor comercializadora del mundo de petróleo, opera en el mercado del gas, de la electricidad.
Y Adeslas ha anunciado que se va a presentar a la licitación de Muface tras modificar el gobierno las condiciones. En la bolsa, el IBEX 35 se ha impulsado un 0,29 hasta situarse en los 12.967 puntos.
Y se cumple un mes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Rafa Cerro.
Y hay un escándalo político cada día. Por cierto, Pablo, acaban de cancelar la conferencia de prensa que estaba prevista y programada entre el señor Zelensky, el presidente de Ucrania, y el enviado especial de Estados Unidos a este país. Rueda de prensa en Kiev, es el general Kellogg, y en efecto es un enviado del señor Trump. Así que se han reunido, pero no les vamos a contar qué es lo que más han dicho. Entre otras lindezas, hoy el presidente de Estados Unidos, señor Trump, nos ha advertido de que la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos. Y luego le ha querido quitar hierro al asunto y ha dicho que ha emitido una declaración para él tranquilizadora. Ha prometido que con él en la Casa Blanca eso no va a suceder. Y el Papa, séptimo día de hospitalización. El pontífice lee, escribe y llama por teléfono desde el Hospital Gemelli de Roma, el hospital de los papas. El Correo de la Sera afirma hoy que el pontífice le dijo a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo siguiente: sé que allá afuera hay algunos que dicen que ha llegado mi hora de morir. Alguno quizá ha rezado incluso para que el papa acabe en el paraíso, pero Dios ha pensado que todavía debo estar aquí. Mientras, jamás ha realizado su primera entrega de cadáveres desde el inicio del alto fuego y el consiguiente acuerdo.
Nosotros volvemos a las 8 con toda la información. Se quedan hasta entonces con la actualidad deportiva en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.